en silencio.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presenta Conexión Empresarial, informativo orientado a emprendedores, micro, pequeñas y medianas empresas. Conexión Empresarial es una realización de SIC Producciones. Conduce Alfredo Campuzano.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, gusto en saludarles. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, que comienza un nuevo encuentro a través de Radio Universidad de Chile. Siempre con nuestro equipo de trabajo, don Javier Díaz Mattinson, a cargo de la puesta al aire, Lino Suárez, la voz de continuidad, la voz comercial, y don Daniel Aranda López, a cargo de la producción y dirección de Conexión Empresarial. ¿Estamos conectados, Javier? Para saludar a nuestros amigos a través del Facebook Live de la Radio Universidad de Chile. Cuéntame, el Facebook es Radio Universidad de Chile. Ese es el Facebook para que ustedes también se puedan conectar. Estamos en transmisión en este minuto a través del Facebook Live. Y también me imagino que nuestro productor nos va a conectar a través de el Facebook de Conexión Empresarial. Día lluvioso, manejar con precaución, por favor. No correr, tómeselo con calma, prudencia, por sobre todas las cosas, igual va a llegar a destino, tal vez un poquito más tarde, pero va a llegar. Así comenzamos nuestro encuentro de hoy.
Economía.
No sé cuántos de ustedes saben, recuerdan que estamos con una nueva ley de quiebra que se conocía antiguamente. La nueva ley de quiebra en Chile, para personas naturales como empresas y pymes endeudadas, tienen una salida ante dificultades para cumplir con sus obligaciones ante bancos y proveedores. Es lo que hoy día llamamos la ley de insolvencia y reemprendimiento. Les quiero comentar que durante el año 2016 se acogieron 2.873 procedimientos concursales de la ley de insolvencia y reemprendimiento, aumentando en un 89% respecto al año 2015. De estas, 944 solicitudes fueron de renegociación, 1.175 liquidaciones de bienes de personas, 53 reorganizaciones de empresas y 701 liquidaciones de empresas. En los 12 meses, más de 22.000 personas fueron atendidas de manera presencial en la superintendencia por solicitudes de información sobre la ley número 20.720. De estas, un 54% se realizaron en la región metropolitana y 46% en el resto del país, existiendo un incremento del 12% respecto al año anterior. El superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, Hugo Sánchez, señaló que existe hoy un alto interés y buena recepción por parte de la ciudadanía que se ha manifestado a través de la concurrencia a las oficinas de la superintendencia, tanto en la región metropolitana como en el resto de las regiones, para consultar sobre los procedimientos o iniciar la renegociación de sus deudas. Añadió que la ley ha permitido que tanto personas y empresas que por diferentes circunstancias vivieron dificultades económicas hayan podido resolver su situación de insolvencia acogiéndose a esta ley.
Invitados.
Hoy nos acompañarán en el primer bloque, en unos minutos más, Yeli González Munizaga, ella es subdirectora de Chile Valora. Y luego, en el segundo bloque, estaremos con José Luis Ruiz. Él es director del Magíster en Finanzas y académico del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, además ex miembro de la Comisión Bravo. Vamos a continuar hablando sobre el tema de pensiones, qué pasa con el 5% y algunos tips de educación financiera. ¿Quieres probar una experiencia nueva en alimentación saludable? Te invitamos a conocer Munani, galletas para untar, harina, snacks para niños y mucho más a solo un clic. Productos en base a algas endémicas chilenas. Sorpréndete en www.munani.cl. Comamos rico, comamos sano, comamos algas.
Música chilena.
Siempre hay un espacio en nuestro programa para esta actividad económica que va creciendo y se va desarrollando día a día, la música. La siguiente banda, les quiero contar así como a modo de conocer un poco la historia de quienes nos visitan, se presentaron con mucho éxito en el Festival Lollapalooza Chile el año 2015. Sus primeros sencillos son Me Voy y Lo Que Pudo Ser. Y esta canción, La Que Pudo Ser, tiene una particularidad, un videoclip que protagonizó el exboxeador chileno Martín Vargas. Los dejo con la banda López, Me Voy.
La siguiente entrevista es una presentación de Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Estamos a través de Radio Universidad de Chile, 102.5 en la frecuencia modulada, y también a través del Facebook Live de Radio Universidad de Chile. Y me comenta nuestro productor que ya se conectó y también está compartiendo a través del Facebook de Conexión Empresarial. Vamos a presentar a nuestra siguiente invitada. Ella es Jelly González Munizaga, subdirectora de Chile Valora. Jelly, buen día, bienvenida, ¿cómo estás?
Buen día, Alfredo, muchas gracias por la invitación. Ya una tercera oportunidad para Chile Valora,
¿cierto? Eso te iba a comentar. Sí, estamos compartiendo con Chile Valora, forma parte de los panelistas estables de nuestro programa. Recordando, comenzamos nuestra secuencia, de hecho, eso lo hicimos en formato TV. Está alojado el video en Diario TV, claro. Con Jimena Concha, secretaria ejecutiva de Chile Valora. La sesión anterior en abril estuvimos con Loreto Méndez, jefa de Relaciones Institucionales de Chile Valora, hablando sobre lo que es financiamiento para la certificación de las competencias laborales. Es bastante el trabajo que realiza Chile Valora, Yeli.
Sí, sí, por supuesto. O sea, bueno, ya quienes hayan escuchado las dos ocasiones anteriores sabrán que somos un servicio público que lleva ya cerca de 8 años de gestión en el país, en una materia tan relevante, ya tan relevante para la economía del país y para las personas que producen en este país, tanto trabajadores como empleadores, y por supuesto que para el Estado de Chile. Y en estos 8 años hemos pasado por distintos momentos, ¿no? Yo diría que es muy relevante comentarle a quienes nos escuchan que hoy día estamos en una fase de despliegue de la certificación de competencias laborales, porque entendemos de que es una herramienta que solo lleva a ganar-ganar, ¿ya? O sea, aquí nadie pierde si es que asume y se pliega a un sistema que es voluntario, no es obligatorio. Por lo tanto, para nosotros es muy importante estas instancias donde podemos realmente transmitir a aquellos que pueden estar interesados para que vean el valor de la certificación de competencias laborales para los trabajadores de Chile.
Fíjate que ahí hay un tema bien interesante, creo, de destacar y repasar, Jelly, las ventajas que esto involucra para ambas partes, tanto para la empresa como para aquella persona que se va a certificar esas competencias que viene desarrollando por años y que lo hemos conversado en las sesiones anteriores. Hay tantos oficios, fíjate, que se transmiten, van pasando de familia en familia. No hay un estudio que yo haya asistido a un instituto o a un, ¿no es cierto?, a un centro de formación técnica, sino la vida y la experiencia me fue formando.
Exacto.
Y que hoy día exista esta instancia me parece que es un tema que hay que valorar.
Claro, en el módulo anterior ustedes hablaban de la Universidad de la Vida, ¿cierto?
Así es.
Claro, claro. Mira, lo que pasa es que efectivamente, como te decía, este es un sistema que simplemente fija el ganar-ganar para todas las partes. O sea, un trabajador que aprendió, ya sea porque el abuelo le enseñó, porque un supervisor en la pega le enseñó a hacer lo que está haciendo, porque lo aprendió también teóricamente y después se desempeña en ese oficio, en más de cerca de 900 oficios que nosotros tenemos en nuestro catálogo de competencias laborales, es una persona que hasta el día de hoy no ha tenido un certificado ya que acredite que sabe hacer bien lo que hace diariamente. Y es más, porque no solamente significa que con este certificado lo sabe hacer bien, sino que está haciendo lo que el sector productivo requiere de ese oficio. O sea, no, aquí no se sentó un técnico a diseñar lo que significaba, digamos, ser mucama, sino que en una instancia tripartita, en diálogo social, con una representación de los empleadores más relevantes del sector turismo y de los sindicatos que ahí están presentes, más, digamos, la representación del Estado a través de subsecretarías o ministerios que correspondan a la temática, en ese caso, digamos, el Ministerio de Turismo, digamos, que está viendo la Subsecretaría de Turismo. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese trabajo tripartita, lo que se indica ¿ya? Que debe saber hacer una mucama, está volcado en lo que hace la mucama, porque está representado con los sindicatos ahí presentes, y de los empleadores, hoteles, etcétera. Por lo tanto, a nosotros nos importa mucho que el perfil que sale de ahí sea un perfil también validado a lo largo de Chile y que apoye la movilidad de un trabajador, que ese perfil y ese certificado tenga vigencia y sea pertinente tanto en Punta Arenas como en Arica. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos un proceso de levantamiento de perfiles ocupacionales, es un proceso que dura entre 3 a 6 meses, pero no porque se esté diseñando en una oficina, sino que porque también se sale a las regiones, se hacen mesas técnicas con expertos en la temática, ya se contrasta esto con los trabajadores para que luego ese perfil tenga validez. Y como es un sistema voluntario, es un sistema que se basa en la fe pública del sistema. Por lo tanto, el certificado nosotros queremos que sea validado por todos. Que cuando un trabajador lleva este certificado y lo muestra a un empleador, tenga esa fe pública en sí mismo. Por lo tanto, todo el mundo confíe en que el trabajador que se sometió, y todos sabemos que no es fácil ser evaluado, ¿cierto? A nadie nos gusta, digamos, que llegue un externo y nos vea cómo estamos haciendo la pega. Pero si hay un trabajador que pasó por ese proceso y recibe ese certificado tiene un valor tremendo. Eso para el trabajador. Y nosotros pensamos que a prácticamente 8 años de existencia de esta política pública, ya no es suficiente con un certificado. Ese certificado tiene que ser el puntapié inicial para que el trabajador pueda ver cuál es la ruta que él puede seguir a lo largo de la vida. Hay personas que se desempeñan en un oficio y que mueren en ese oficio porque no supieron que podían ir ascendiendo, ¿ya? No tuvieron la oportunidad de capacitarse en aquellas competencias que le faltaban para seguir, digamos, en una carrera propia. Y esto tiene que ver con el empoderamiento personal del trabajador, en ser dueños de un proyecto personal, ya de que el certificado que se le entregó pueda hacer ese puntapié, y que si partió en la base, en el nivel 1, digamos, como aprendiz, como un tipo que lleva 5 años, digamos, desempeñando un oficio, pueda seguir avanzando y ser supervisor de esa línea, digamos, de trabajo, y pueda además después optar otro tipo de título.
Fíjate que ahí se da una instancia que se practica bastante en las grandes empresas, bueno, en la pequeña y la mediana empresa, en la medida que se puede, también se hace, que es la escalabilidad, que una persona se produce un cupo determinado y que puedan postular a esos cupos. Un poco, esa es la idea también.
Mira, la idea es que nosotros partimos en forma colegiada, digamos, con estos organismos sectoriales de 21 sectores, como se ha señalado anteriormente, y esos perfiles hoy día le agregamos algo más, ¿ya? O sea, hoy día hacemos el perfil y hacemos también el plan formativo de ese perfil. Cosa que si una persona, por una parte, no alcanza a ser competente en el 100% del perfil, pueda también cerrar esas brechas a través de un curso de capacitación o una capacitación interna de la empresa. Pero superado ese tema, digamos, de esa brecha, él pueda identificar esta línea dentro del mapa de procesos que también se levanta para ese sector productivo. Por lo tanto, tiene, si ustedes entraran, digamos, a la página web de Chile Valora, hay de esas mapas, de esas rutas formativas laborales, donde tú puedes ver claramente dónde el trabajador, a lo menos, puede ver dónde está parado y hacia dónde puede caminar, con experiencia y con formación. Ahora, nuestra aspiración es que esto también sea el ganar, digamos, de la empresa. La empresa con esto detecta las brechas de su capital humano, puede comprar capacitación mucho más pertinente.
Bien específica.
Específica, sí. O sea, ya sabe que en esto es donde están fallando, por lo tanto compra la capacitación que cubra esa brecha. Fideliza a los trabajadores, ¿ya? O sea, ahí efectivamente mejora la productividad.
Hay un incentivo económico también ahí.
También puede haberlo, ¿cierto? No es el único foco, pero puede haberlo. Ahora, para nosotros, durante este espacio de tiempo, desde el año pasado, hemos ido focalizando en sectores, ya, porque queremos efectivamente que hayan sectores focalizados, que son 5, por lo menos, digamos, y más subsectores al interior de esos sectores, donde se pueda visibilizar y favorecer, digamos, que se sumen las empresas de esos sectores para que podamos llegar, además, a una meta que nos hemos puesto durante el 2017, llegar a las 100.000 personas evaluadas.
¿100.000 personas?
100.000 personas. Hoy día estamos cerca de las 90.000 evaluadas. Y de las evaluadas, prácticamente el 90% obtiene su certificado de competencias laborales, y hay un 10% que o abandona el proceso o no cumple, digamos, con alguna de las competencias que se requieren en ese oficio.
Y ahí existe también esta posibilidad que nos comenta, estamos en conversación con Jelly González Monizaga, subdirectora de Chile Valora, de estas brechas que se puedan provocar, que no obtienen el certificado, de capacitarse y luego poder nuevamente rendir prueba de certificación.
Exactamente, esa es la idea. Ahora es un sistema nuevo, ¿cierto? En el sentido de que no están todos los mecanismos bien aceitados aún. O sea, y eso,
se está en proceso.
Eso es lo que tenemos como desafío.
Yeah.
O sea, tenemos el desafío de llegar a las 100.000 personas, tenemos el desafío de que una persona que no cumpla, digamos, con una de las competencias al interior del perfil pueda obtener esa capacitación formal a través de una OTEC o en su propia empresa. Ese diseño está, pero todavía no se implementa 100%. También tenemos otro gran desafío. Somos un país que muy academicista y que valoramos mucho los títulos universitarios. O sea, esto también conlleva un cambio cultural en nuestro país, porque tenemos que ligar el trabajo a la formación educacional más formal. Por lo tanto, nosotros queremos, y esa es la aspiración de este país, ¿cierto?, poder también hacer un reconocimiento de estos certificados que son de competencias laborales y de capacitación de ese nivel, para llegar también a futuro que un trabajador haga valer esos certificados y pueda incorporarse al sistema de educación más formal en un Centro de Formación Técnica, iba a decir CFT, pero sé que la sigla
se presta, ¿no?
Ya, a un IP, a un instituto profesional, porque la idea es que las personas vayamos acumulando como un bien propio ya una especie de portafolio, ¿cierto?, de conocimiento, de experiencia, y podamos entrar y salir del sistema, ya, y podamos optar a lo largo de la vida de movernos de un oficio a otro también.
Bueno, ahí tú tocas una tecla, Jelly, que es trascendente, la educación. O sea, se sabe que uno mira países y economías desarrolladas, la base es la educación.
Exactamente. ¿Verdad?
Si no tenemos un país educado, difícilmente podamos llegar a ser un país
exactamente
desarrollado.
Y mira, tú, tomando la idea que estás proponiendo, te cuento lo siguiente, que el perfil ocupacional que ustedes pueden ver, digamos, en el catálogo de la página web, www.chilevalora.cl, es un perfil que no solamente puede utilizarse, ¿cierto?, en la certificación de competencias laborales, sino que nosotros aspiramos y ya sabemos de experiencia de que hay ciertos centros de formación técnica, institutos profesionales que bajan esta información y contrastan con su malla curricular, porque también queremos acercar lo que se entrega como educación formal a lo que requiere el sector productivo. O sea, mejorar la pertinencia de la capacitación y de la formación técnico-profesional también es algo que se puede lograr a través de este trabajo tripartita. Porque si el sector A está diciendo que en su capital humano para desarrollarlo requiere de determinadas competencias, por ejemplo, a propósito de que ayer se celebró el Día Internacional del Reciclaje, ¿cierto?
Sí.
Nosotros estamos a punto, digamos, de cerrar un proyecto, o sea, terminarlo, concluirlo, con un hito comunicacional también, porque nos parece muy relevante este proyecto. Es un proyecto que levantó 4 perfiles ya de los recicladores: el perfil de reciclador de base, de reciclador semi-industrial, almacenador y comercializador, y administrador de acopio. Y te podrás imaginar lo que significa para ese oficio que está invisibilizado en nuestra sociedad y que hace ¿Para qué decirte los aportes que hace? Desde el medioambiental hasta el económico, ¿cierto? Así es, sí. Y es un proyecto que nosotros además le damos mucho valor porque se engancha con una política pública. Estuvimos hace poco en la celebración del primer año de aplicación de la REP, ya que es la política, digamos, ley de responsabilidad extendida del productor. Y ahí en esa ley se indica de que los recicladores de base van a poder registrarse para desarrollar sus labores y que se va a considerar, digamos, de que para registrarse requiera estar con el certificado de competencias laborales. Entonces, esto de enganchar también la certificación con las políticas públicas y darles mayor fuerza y contenido implica visibilizar un sector que hoy día no es parte de nuestra vida, lo vemos en los comúnmente llamados cartoneros, ¿cierto? En aquellos municipios que se han esforzado por tomar estos temas, en el Ministerio de Medio Ambiente, en la SOFOFA, que todos ellos fueron parte del organismo sectorial, digamos, tripartito. Se me quedó afuera, me parece, claro, la Asociación de Chilena de Municipalidades, y en conjunto levantaron estos cuatro perfiles. Y no solamente los cuatro perfiles, sino que diseñaron, digamos, también el mapa de las funciones de esa producción y los planes formativos. Entonces, estamos tratando de apuntar, por una parte, digamos, estos sectores que sean los que hayan tenido mayor experiencia, mayor fortalecimiento para convocar a las empresas que están ahí, que son los focalizados, que son cinco sectores, y también otros sectores de carácter estratégico que vayan impulsando, mejorando, fortaleciendo aquellas políticas públicas que se están implementando.
Hoy día, nos quedan un par de minutos, quiero aprovechar dos conceptos. Los organismos sectoriales, ¿con cuántos están trabajando actualmente y cuánto se proyecta lograr desarrollar?
Mira, hemos tenido un trabajo con 54 organismos sectoriales. Nuestra idea no es ir creciendo en el número de organismos sectoriales, sino que al revés, o sea, concentrar, digamos, los grandes sectores y que de ahí se formen mesas técnicas que puedan ir validando las especificidades. Y estos organismos sectoriales, que inicialmente se veían solamente con una función que establecía la norma de hacer el levantamiento o la actualización de los perfiles que tuvieran relación con su sector, nosotros hemos ido avanzando para que exista una mirada mucho más estratégica, que sean entidades que permanezcan en el tiempo. Y de hecho eso ha ocurrido durante estos 7 años y medio. Inicialmente, bueno, somos un país que también tiene mucha desconfianza en todas las mesas de diálogo. Se decía que no nos iba a ir muy bien, digamos, sentando estas tres partes en la mesa. Y la verdad es que aunque han habido conflictos en algunos momentos, como es natural a la vida humana,
así es,
ya, pero efectivamente ha sido bastante exitoso. Tan exitoso que nuestra experiencia de diálogo social fue mencionada como una de las dos experiencias a nivel internacional el año pasado en la ONU. Entonces tenemos algo, un patrimonio hoy día institucional que mostrar y que poner al servicio de la ciudadanía. Yo diría que hoy día, ¿qué es lo que necesita este sistema para que efectivamente, se potencie todo lo que hemos estado conversando? Necesitamos que las empresas conozcan, ¿ya? Hoy día todos los productos, este perfil que te digo, el plan, la ruta, todos son bienes públicos, todo está puesto ahí en nuestra página. Puede ser bajado por un instituto profesional para contrastar la malla, como puede ser bajado por un gerente de recursos humanos para ver cómo se comporta ese perfil diseñado en su empresa. Puede ser bajado por el trabajador para contrastar y ver, oye, mira, esto es lo que se dice que yo debería saber hacer. ¿Lo sé hacer? ¿Para dónde camino para formarme y ascender más en esta escala? Entonces, tenemos una serie de ventajas que queremos que sean las empresas y los trabajadores los que se apropien de lo que hace Chile Valora.
Un bien público que está absolutamente disponible para todos aquellos que quieran. Y cómo llegar es muy simple, www.chilevalora.cl. Recuerden, www.chilevalora.cl. Y fíjate, para ir redondeando y terminando, Yeli, lo que hoy día se está haciendo para mí obedece un poco a lo que es la tendencia hoy día. Se está hablando de una nueva forma de hacer negocios, una nueva mirada de instalarse en la sociedad de cómo yo voy desarrollando mis actividades económicas. Y en esto están todos los sectores llamados a participar, privado, público y la sociedad. Así que vamos a continuar en una próxima sesión,
sí, bueno,
conociendo el trabajo que sigue realizando Chile Valora.
Y aquí estamos también en el call center, ¿cierto? Para que nos llamen, nos pregunten, bajen la información, podamos ir a empresas que requieran, digamos, de nuestra presencia para contar en qué estamos y cómo se pueden sumar a este hermoso sistema de certificación de competencias laborales.
El call center está ahí mismo en www.chilevalora.cl.
Sí, es el 600-300-1999, lo había anotado porque...
Muy bien, el torpeo, bien, bien.
Es mi torpeo.
Yelly González Monizaga, subdirectora de Chile Valora, ha estado con nosotros acá en Conexión Empresarial. Gracias, Yelly.
No, gracias a usted.
Que llegues muy bien, ¿eh?
Ya, gracias. Chao.
La pausa y regresamos.
Esta entrevista fue una presentación de Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país.
Impresiona a tus colaboradores con instalaciones y servicio de primer nivel, infraestructura y equipamiento tecnológico completo para realizar capacitaciones laborales a lo largo de todo el país a la medida de cada empresa. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800.
¿Eres emprendedor o ya tienes tu empresa? ¿Buscas dirección tributaria o comercial? ¿Necesitas una oficina para reunirte con tus clientes y secretaria para atender llamadas? En tuoficinaonline.cl te asesoramos y apoyamos con nuestros servicios de oficina virtual. Tienes todos los beneficios de una oficina normal a bajo costo. Estamos a pasos del Metro Manquehue. Llámanos al 22 840 9971 o visita nuestra web tuoficinaonline.cl.
El director Rodolfo Fischer vuelve a tomar la batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile para dirigir un programa imperdible con obras de Farías, Brahms y el concierto para oboe de Corigliano, con la interpretación de Jeremy Kesselman como solista. Viernes 19 y sábado 20 de mayo en el Teatro Universidad de Chile. Entrada general desde 6.000 pesos y descuentos de hasta 40% para estudiantes y adultos mayores, entre otros. Más información en seacuchile.com.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
Portal Disc es el mayor portal de descargas de música chilena. Más de 9.000 discos disponibles, con la mayor variedad en estilo y generaciones. Pop, rock, bailable, folclore, infantil, nueva ola, rancheras y mucho más. Compra códigos de descarga y vive la música chilena. www.portaldisc.com.
Sube el rendimiento de tu equipo y empresa. Dynamo, expertos en capacitación laboral. Entregamos soluciones a la medida de tu empresa bajo modalidad Sense y convenio marco, con un alto estándar de calidad. Visítanos en www.dinamocapacita.cl o llámanos al 22 86 37 800. Dynamo, líderes en arriendo de salas y soluciones integrales de capacitación en todo el país. Música chilena.
La siguiente invitada es una multilingüe artista, compositora, autora de la mayoría de los temas de su producción. Y ella, saben, nos invita a transitar por un pop fusionado con música étnica, folk, pop, bu, la fusión brasileña y también el afroperuana. Laura Fuentes, Círculo Amarillo.
Dulce alma japonesa,
Instituto Forestal informa.
¿Sabía usted que el último catastro de productos forestales no madereros realizado por el Instituto Forestal INFOR arrojó que Chile posee más de 600 de estos productos desde la región de Coquimbo hasta Aysén? A nivel de cifras, el mercado de los productos forestales no madereros mantiene cerca de 200.000 empleos, fundamentalmente en el sector rural y mayoritariamente mujeres, lo que acentúa el componente social implícito en su desarrollo. Frutos de rosa mosqueta, musgos, hongos de bosques naturales y plantados, hierbas medicinales, maqui, murta y calafate y extracto de aceites esenciales naturales son solo parte de una larga lista de más de 90 productos que se exportan a más de 50 países, entre los que se destacan Alemania, Taiwán, Estados Unidos, entre otros. Este panorama, que parece tan auspicioso, requiere de esfuerzos públicos y privados, los cuales cobran aún mayor relevancia en el marco de la política forestal con miras al 2035, donde INFOR está presente. Síganos a través de www.infor.cl.
Instituto Forestal informó. Continuamos en Conexión Empresarial a través de Radio Universidad de Chile y también a través de Facebook Live. Volvemos a saludar a quienes se van incorporando también a través de esta plataforma, el Facebook de Radio Universidad de Chile, y también compartiendo con el Facebook de Conexión Empresarial. Nuestro siguiente invitado, José Luis Ruiz, director magíster en finanzas y académico del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Además, importante mencionar, ex miembro de la Comisión Bravo. José Luis, buen día, bienvenido.
Buenos días.
Vamos a leer el cheque inmediatamente. ¿Te parece?
Ok.
Ya. Hemos estado conversando la vez anterior que estuvimos con José Luis sobre el tema de pensiones. Y hay un factor, y quiero compartir con ustedes el siguiente texto que tiene que ver con el aumento, ¿no es cierto?, del 5%. La última misión del Fondo Monetario Internacional a Chile, esto fue en noviembre del año 2016, declara: para futuros pensionados se deben aumentar las tasas de contribución para las cuentas individuales. Para los actuales jubilados se debe aumentar la pensión mínima y los beneficios del pilar solidario. Explícanos cuál es la mirada y qué significa esto, José P.
La mirada es que las pensiones que se están proyectando y que se reciben son bajas. Y por lo tanto significa que hay que introducir cambios estructurales en lo que contribuyen las personas. Y en este sentido el gobierno está analizando esta propuesta, redactando, de incrementar en 5 puntos porcentuales la contribución que se realiza al sistema, yendo tres puntos porcentuales de esto a las cuentas individuales y otro 2% al pago de algún tipo de beneficio cruzado, o sea, beneficio a los actuales pensionados, beneficio a las mujeres y beneficio a quienes de tu grupo etario lleguen con peor calidad de pensión en el futuro.
Hoy día este desglose del 5% y que es con cargo al empleador, uno de los temas que se ha conversado es que esto va a ser gradual. Por el impacto que esto también tendría, porque aquí hay muchas voces que se han ido levantando, José Luis, en que esto podría, por ejemplo, repercutir, sobre todo en la PYME, en dejar de contratar o incluso llegar a despedir gente por este tema del 5%. Entonces, hay muchas miradas que yo creo se prestan a confusión y creo que sería bueno ir aclarando estos puntos, José Luis.
Sí. De hecho, en el mercado laboral uno espera que haya un ajuste, por eso que y un ajuste que se refleja en mayor desempleo, si es que tú subieras muy fuerte el tema de las contribuciones de cargo del empleador. Y en ese sentido, el gobierno propone que el ajuste sea gradual, cosa que la empresa y las instituciones se vayan adaptando en el tiempo. Ahora, esa mayor adaptación también va a generar algún grado de sustitución, o sea, y por lo tanto las empresas van a tener que necesitar que los trabajadores sean más productivos para absorber de mejor manera estos costos, y de alguna manera también se va a traducir a un mayor, básicamente, costo de los trabajadores, en el sentido que, pese a que en el papel dice que va a ser pagado por los empleadores, en realidad a futuro, por principio económico, esto se va a traducir en un menor poder de negociación de incremento salarial. Entonces, de alguna manera, igual se termina traspasando a los trabajadores, pese a que en el papel aparece que son los empleadores quienes lo pagan.
Ahora, se habla mucho también de, a raíz de este 5% del que estamos discutiendo, de que esto se va a transformar en un impuesto que va a terminar pagando el trabajador. ¿Qué hay de esa apreciación, José Luis?
Es que uno entiende por impuesto cuando uno hace la disociación entre que tú contribuyes y que no recibes un beneficio. Tú dices, esto es impositivo. Entonces, en este sentido, si de estos 5 puntos porcentuales que se incrementa, 3 van a tus cuentas, tú vas a ser el beneficiario directo de ese 3%. En cambio, el otro 2% va a ser asignado a actuales pensionados, por lo tanto, de alguna manera lo percibes como impuesto, va a ser destinado hacia las mujeres, que hay que entender todavía cómo va a ser ese mecanismo, pero si tú eres hombre también no te ves beneficiado de eso, y va a ser beneficiado a aquellos grupos que a la hora de pensionarse de tu tramo etario en el futuro tengan menor calidad de pensiones, van a recibir también parte de esta parte de, como por decirlo de alguna manera, un fondo más solidario. Por lo tanto, de esta manera puede terminar siendo 100% impuesto para ti en algunas condiciones ese 2% adicional, que es parte de ese 5%.
Ahora, al distribuirse y desgregarse este 5% en un 3 y un 2, muchos también se han alzado diciendo que el 5% completo debiera ir a la cuenta individual de cada persona.
Sí. Lo que pasa es que aquí uno vive en sociedad. Y el vivir en sociedad significa que tú te tienes que preocupar de alguna manera de aquel que por distintos motivos quedó más desprotegido de los avances de la sociedad. En ese sentido, uno quiere que todo avance en la sociedad, que haya una mejor distribución de los ingresos, y en ese sentido, una forma de introducir solidaridad debiera ser con impuestos generales, como lo hace, por ejemplo, el pilar solidario y las pensiones básicas que paga el gobierno. Pero en este sentido, el gobierno actual se topa con una coyuntura en la cual no tiene presupuesto para expandir fuertemente el gasto en pensiones. Y una manera de financiar esta mayor solidaridad dentro del sistema es con, básicamente, de alguna manera, un impuesto a las nóminas salariales. Y en este sentido, es básicamente ese el mecanismo que permite, de alguna manera, entonces, compensar a aquellos que quedaron más desprotegidos.
Hoy día, con esta discusión que se instaló, está claro, yo creo una de las conclusiones, de hecho lo leía en este artículo, déjame ver si encuentro el párrafo, claro, acá dice que el consenso de los expertos es que para mejorar las pensiones de todos los chilenos, y en especial de los grupos vulnerables y de la clase media, se requiere de mayores cotizaciones a las cuentas de los trabajadores y un mayor pilar solidario financiero con recursos del Estado.
Sí.
Esta conclusión, que parece tan simple, pareciera que al momento de ejecutarla es un poco más compleja, José Luis.
Es complejo porque uno puede tener técnicamente muchas modificaciones paramétricas, pero después hay que implementarlas. Y por lo tanto, cuando uno dice, ok, aquí la gente, por ejemplo, con el grueso en Chile, está obteniendo menos del 40% de tasa de reemplazo. ¿Qué significa esto? Significa que la pensión que ellos reciben, en comparación a la remuneración de los últimos 10 años, es un 40% del salario de esos últimos 10 años. Eso es bajo para el promedio de las personas. Hay personas que han cotizado todo el tiempo y que sus empleadores, además, han hecho las cotizaciones, porque también hay otro problema en Chile, que hay personas que dicen, yo trabajé por muchos años, pero mi empleador no cotizó. Entonces, es importante que las personas también se preocupen de chequear que efectivamente sus empleadores estén haciendo las cotizaciones. Ahora, cualquiera de estas medidas que se está apuntando es mejorar el fondo a futuro para que la calidad de pensiones sea mejor. Pero eso significa que hay que hacer ajustes que son relevantes y que son dolorosos y costosos en el corto plazo.
Estamos hablando además, con lo que tú estás comentando, José Luis, y recuerden que estamos en conversación con José Luis Ramírez, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Esto es a largo plazo, no es que los que se vayan a pensionar este año o el próximo año vayan a recibir el beneficio. Entonces eso también hay que dejarlo bastante claro, porque a veces también, y esto es culpa, yo diría responsabilidad, hablemos de responsabilidad, de los medios de comunicación, en donde no se informa como corresponde también a la gente, y a veces se crean expectativas que no son a corto plazo en este instante, José Luis?
Es que en el corto plazo gran parte de ese 2% va a ir para los actores pensionados.
¿A corto plazo cuánto tiempo crees tú cuando ya se implemente?
Apenas se implemente, el Estado va a empezar a recaudar y va a pagar. De hecho, gran parte de ese 2% va a ser para, al menos por lo que se ha escuchado, que el gobierno ha planteado, porque todavía no hay un informe técnico en detalle que diga cómo lo van a implementar. Pero lo que ellos han planteado, lo que ha dicho el ministro por prensa, es que gran parte en un inicio va a ser destinado a los actuales pensionados, los cuales ese pago debiera ir disminuyendo en el tiempo. Y por lo tanto significa que va a haber un mayor fondo de ese 2% para poder destinarlo hacia mujeres y hacia futuros cohorts de personas que se pensionen más adelante. Tal como tú bien planteas, esa es una vía. Otra vía es también subir básicamente las pensiones mínimas a través del pilar solidario que tiene el Estado, pero eso tiene costo. O sea, el actual pilar solidario cuesta 0,8% del PIB de Chile. Y si el Estado quiere echar mano a ese mecanismo, debiera gastar más recursos del presupuesto de la nación.
Hoy día estamos hablando de las personas que obviamente tienen un contrato, son dependientes, pero hay una brecha tremendamente interesante de destacar y incorporar a la conversación, que son los independientes, que no hay cotizaciones de por medio.
Claro.
Que es otro punto que no se aborda, por lo menos que yo no he escuchado abordar en la conversación.
Claro, lo que pasa es que muchas personas dicen, yo trabajé toda mi vida, pero claro, si trabajaron como independiente no tienen contribuciones formales en este sistema y por tanto no van a recibir pensiones por esa vía, sino que va a tener que aspirar a ver si reciben beneficios del pilar solidario. Es importante sumar a los trabajadores independientes, de hecho está aprobada la ley, sin embargo el mismo gobierno es el que ha aplazado la marcha, porque de alguna manera se impacta el mercado laboral y se impacta básicamente el incentivo al trabajo si es que tú haces que ellos coticen. Entonces, por una miopía, porque mirar el corto plazo, que esta gente tiene más ingresos disponibles, gasta más, la economía prende más, se lleva a que se pospone una decisión que es de más largo plazo, que es el financiamiento de las pensiones. El problema es que el largo plazo en algún momento llega. Esto uno a veces dice, soy joven, me quedan 20, 30 años para pensionarme. Puedo tomar decisiones más tardías. El tema es que con un sistema de capitalización como este, importa mucho el ahorrar temprano porque eso obtiene un retorno de más largo plazo y también mayor equilibrio en el sentido que voy a tener mayor fondo para generar una mejor pensión.
José Luis, hoy día, a la luz de muchos informes que se han emitido y se han conocido, la educación financiera en Chile está al debe.
Sí.
Parece que nos falta todavía por crecer ahí.
Sí.
¿Qué nos podrías compartir en cuanto a este tema?
Es una medida muy positiva. O sea, de hecho, está demostrado que personas con mayor educación financiera toman mejores decisiones financieras y con ello generan mejores pensiones. Hay harta literatura académica y empírica que muestra esto. Ahora, en Chile hay que entender que las últimas encuestas muestran que el 50% de la gente entiende lo que lee. Si a esas personas le estás pidiendo que tengan educación financiera, a veces es como pedir mucho. Entonces, hay que ir avanzando, pero es una medida de muy largo aliento. Aquí hay un rol que deben cumplir en educar básicamente las AFP, que se han puesto mal, por decirlo de alguna manera, muy coloquial, las pilas en el último tiempo, pero por mucho tiempo no lo hicieron. El gobierno tampoco se preocupó de ir educando a la gente de qué significaba este sistema y que básicamente cómo se financiaba su pensión. Hoy en día las personas disponemos de nuestras AFP en las mismas páginas con información real o en la página de la Superintendencia de Pensiones, cuántas son nuestras pensiones proyectadas hacia adelante. Y por lo tanto significa que hay que educar a las personas a hacer que esto sea muy fácil de que ellos vean cuánto es la pensión que están proyectando, si es que siguen cotizando al mismo ritmo, y si no están conformes con esa pensión, debieran incrementar por la vía de un ahorro voluntario las pensiones. O si, por ejemplo, ellos dicen, con este nivel de pensión futura yo alcanzo, uno puede hacer como alguna especie de decisión entre corto y largo plazo. Y en ese sentido, debiera ser algo muy común de las personas, dado que este es el producto. No hay un gobierno que te entregue una pensión garantizada y, por lo tanto, debieran enseñar a las personas a preocuparse de su futuro.
Hoy día, un ejemplo claro con el tema de la APB. Esto tiene además hoy también para incentivar que las personas puedan, ¿no es cierto?, ahorrar en forma adicional para su futura pensión, tiene un incentivo tributario.
Sí, el incentivo tributario de la modalidad es un 15%, o sea, las personas colocan 100 y el gobierno adiciona 15 para que pueda incrementar ese monto como incentivo.
Eso explíquenos, por favor, José Luis. Sí. Este 15% que se incrementa, ¿es anual, acumulativo? ¿Cómo se va?
Es básicamente en la contribución. Y por cada contribución anual que las personas realizan, por sus contribuciones, si que optan por la modalidad A, ellos reciben 15 adicionales. Pero también hay personas que mantienen la modalidad antigua, que quedó como modalidad B, que se benefician de su tasa marginal de impuestos que ellos pagan a la renta. En este caso hay personas que están en el tope imponible, tienen un beneficio mucho más grande. O sea, hay personas que están pagando 35, 40% de tasa de impuesto a la renta, que ese es el beneficio que ellos están obteniendo adicional, básicamente, y todavía un poco más grande si uno lo calcula, básicamente de hacer contribuciones. Es decir, el APB tiene mecanismos tributarios y del gobierno para que básicamente las personas hagan más ahorro. El tema es que las personas no entienden mucho esto y lo ven como un beneficio muy diferido hasta que se pensionan. Entonces hay que cambiar un poco la mentalidad y en ese sentido la educación financiera es muy clave.
Es que tú aquí acabas de dar un ejemplo en que si hacemos una encuesta, yo creo que muchos no van a saber contestar. ¿Qué diferencia hay para yo tener el APB 1 y para tener el APB 2? ¿Tengo que tener un perfil, ciertas características para tomar uno u otro?
Primero que nada, al menos lo primero que está en esa decisión es que ya se tomó la persona la decisión de hacer más ahorro previsional. Exacto. Partimos y eso es muy positivo.
Claro.
Eso ya es lo más positivo y lo más difícil de ver en las personas, porque no el grueso de la población de Chile entiende que tiene que ahorrar para su vejez y en forma voluntaria menos todavía. El beneficio va por donde uno se beneficia más. O sea, si uno no tiene salario menor a en torno al 1,5 millones, esas personas tienen una tasa marginal más baja y por lo tanto les conviene básicamente la modalidad que le entrega 15 de cada 100.
Ya.
Pero personas que tienen una tasa de impuestos marginales superiores, esas personas les conviene la modalidad B, que puede llegar hasta básicamente ahorrarse un 40% de impuestos.
Estamos hablando, perdón, cuando hablas del 1,5 millones, ¿sueldo bruto?
Sueldo bruto.
Ya.
Claro. Habría que mirar bien el número para ser muy preciso, pero básicamente uno debe mirar cuál es la tasa de impuestos que está pagando y ahí verle si le conviene una u otra modalidad.
Esa asesoría, por ejemplo, que tú nos estás comentando, este ejemplo, ¿la asesoría me la puede entregar la propia AFP?
Te la entrega. O sea, y de hecho la AFP ha capacitado a sus agentes de venta, a sus mismos trabajadores a que hagan esto. La AFP entrega esta información en las cartolas. O sea, básicamente hay información. Lo que pasa es que hay que enseñar a que la gente lea la información.
Y, claro, ese es el punto. Y sí, que la sepa interpretar y además utilizar, sí, correctamente.
Sí. De hecho, hoy en día uno de los desafíos que hay en el mundo es que tenemos mucha información por todos lados.
Así es.
El tema es cómo la procesamos. Esa es la parte difícil. Oye, y simple.
A propósito de esto, me queda una duda con el asunto del 15%. Ese en el proceso, pongamos en este año 2017, yo he tenido un ahorro previsional voluntario.
Sí.
Ya. Llega diciembre, que se cumple, ¿no es cierto?, el año. Al término de año, el Estado me abona ese 15% y cuando yo parto y sigo el próximo año, al final del año 2018, ¿me vuelve a incrementar sobre el total del 15%? ¿Cómo es ese ejercicio ahí?
Es por las contribuciones anuales que tú realizas.
Año a año.
Año a año. Si tú realizas,
es acumulativo, 100, entonces.
Es que es acumulativo, claro. O sea, pero depende del flujo que tú hagas. Si tú haces 100, recibes 15. Uh-huh. Si haces 200, vas a recibir 30. O sea, es un 15% de los montos que tú estás contribuyendo.
Perfecto.
Y eso, pero eso solamente si es que no lo retiras y lo dejas para fines de pensión. Si tú ese dinero que es voluntario, por X motivo, una enfermedad, alguna necesidad financiera, tú lo sacas, ese beneficio lo pierdes. Entonces, básicamente, es un incentivo con una mirada de largo plazo.
Largo plazo. Y para justamente el objetivo que se pretende, que es mejorar la pensión final.
La pensión,
final.
Sí.
Bien, ¿eh? Me quedan un montón de consultas, pero bueno, el tiempo, tú sabes, siempre nos alcanza.
Pasa rápido el tiempo.
Sí, demasiado rápido. Vamos a comprometer a José Luis para que nos siga, dependiendo su carga académica, sus tiempos, para que nos siga acompañando, porque creo que hay otras cosas interesantes que conversar, José Luis.
Sí, siempre quedan cosas pendientes. Muchas gracias.
Gracias a ti, que estés muy bien, ¿eh? José Luis Ruiz, director magíster en finanzas y académico del Departamento de Administración de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Además, ex miembro de la Comisión Bravo. Esa tarea me queda pendiente, consultar cómo fue la experiencia de haber participado en la Comisión Bravo.
Okay.
Gracias a ustedes por la sintonía. Gracias a ustedes que nos han seguido también a través del Facebook Live de Radio Universidad de Chile. Quédense con nosotros. Vienen las noticias de Laura y luego el programa A Tu Salud, Conexión Empresarial, regresa mañana viernes.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, presentó Conexión Empresarial. Noticias, entrevistas, comentarios y consejos de utilidad para emprendedores y empresas de menor tamaño. Conexión Empresarial, programa radial realizado por SIC Producciones.